Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Quienes intentamos transitar caminos autónomos, buscamos construir los saberes y pensamientos de manera colectiva, horizontal y amorosa. En ese peregrinar, y aunque rezongamos de tener referencias, aparecen voces que nos conmueven, nos interpelan y nos resuenan, como la de Silvia Rivera Cosicansky, la socióloga boliviana que llega a Después de la Deriva en una charla con Wanda Wianoski. Sin pretender iluminar y entregándose a un diálogo lleno de complicidades, Cosicansky habla con Wanda sobre los feminismos que ella valora, que son los opuestos a lo que denomina la burocracia de género. También sobre el nexo conceptual que falta entre la lucha antipatriarcal y anticolonial, el futuro que se nos presenta con crisis alimentaria y climática, y las respuestas comunitarias posibles. Haciendo hincapié en la ética de lo chiquito, Silvia despliega frases como que la soberanía alimentaria empieza por el estómago, incluso la autonomía empieza por el estómago, y arriesga que, por tanto, hay que descolonizarlo, al igual que todos los consumos. Y comparte algunas otras ideas, como la necesidad de crear comunidad para construir una épica de colectividad, de reciprocidad que ayude a enfrentar mejor las cosas, en ese diálogo en el que Wanda aporta lúcidas preguntas que se nota no son para brillar como entrevistadora, sino que parten del genuino interés por ir amasando las ideas que acompañen la construcción de un mundo otro. Vaya esta deriva como parte de esa empecinada labor de pensar hacer de a poco otra humanidad donde todas y todos podamos tener nuestro buen vivir.
Después de la deriva. Después de la deriva.
Bajo el influjo magnético de los Andes y sus gentes, desde Maimará, con un breve interregno en Buenos Aires, volé a La Paz, Bolivia, para ir a la cátedra libre que organizaba el colectivo Cheje en su espacio político-cultural, El Tambo, del que Silvia Rivera Cosicansky es mentora e integrante. Silvia, mezcla de chamana, socióloga, socióloga chola, como ella misma se nombra, tomando lo que fuera en algún momento un insulto de alguien que la escuchaba como su propia definición del trabajo descolonizador de su pensamiento. Activista, una mujer del linaje de lo que llamo las únicas, fuera de la serie de seres normalizados, tremendamente lúcida en sus miradas, escritos e intervenciones. Nuestra india astróloga, como la nombró Verónica Gago, parafraseando al indio astrólogo de Huamampoma, una referencia ineludible en la obra de Rivera Cosicansky. Esta vez invité a la entrevista a dos nuevas amigas de la cátedra, Martina y Fiorella. Silvia preparó café y nosotras aprestamos la mesa. Nos sentamos en la amplia y luminosa sala de la casa y así conversamos.
Satisfecha. Todo eso tiene que ver, obviamente, con el estilo populista del gobierno, que redistribuye amplia y generosamente los excedentes del gas, pero un poco hipotecando el futuro. O sea, yo creo que ahorita nos estamos comiendo la sostenibilidad. porque no se han hecho nuevas exploraciones, no se han descubierto nuevos campos y están apuntando a la deforestación. Somos el segundo país de América Latina de intensidad de la deforestación después del Brasil. Claro, no podemos hablar en comparación con Argentina porque allá la deforestación se ha hecho ya hace más de un siglo, o sea, dos siglos.
Se sigue haciendo igual.
Claro, y se sigue haciendo, pero digamos que en Bolivia había, tú claramente, si volabas a Brasil, por ejemplo, veías la forma del mapa. A este lado era puro bosque y al otro lado era todo pelado. Entonces tú podías rastrear, digamos, que en Bolivia había mucha... Pues por el hecho de que hay poca población, no había mucha deforestación. Pero ahora hay un estímulo estatal a la deforestación. Incluso ha habido decretos permitiendo la quema. Y eso ha sido uno de los factores de la caída del Evo. Eso mucha gente no lo menciona. Desde más o menos julio, 6 millones de hectáreas se han quemado el 2019. Pero así, áreas protegidas, lugares donde había una increíble biodiversidad y zonas de indígenas no contactados, de enorme biodiversidad, se han quemado, ¿no? Ese ha sido un factor muy importante porque un tiempo antes se dictaron decretos autorizando quemas. Entonces eran decretos incendiarios que han provocado la pérdida, pues, enorme, pero sin beneficio de nadie, ¿no?
¿Y vos lo ligas? ¿Hubo movimientos en contra de esa situación?
Claro, claro. En parte la reacción de Santa Cruz tenía legitimidad porque no era solo la oligarquía la que reclamaba, sino los indígenas chiquitanos que estaban siendo avasallados por los llamados interculturales, que antes llamaban colonizadores. Me parece que esa palabra es más precisa.
Hace un ratito cuando charlabas, hablabas de conflictos actuales en el interior del MAS, ¿no? Entre diferentes líneas.
Sí, o sea, es bien raro que un partido de la envergadura demográfica y geográfica del MAS se mantenga unido, porque de hecho expresan intereses diferentes. Y hay el eje de la disputa es el papel de la cúpula masista en los conflictos del 2019. O sea, 2019 fue la revelación de quién manejaba al MAS y quién lo hacía además por encima de los intereses de los sectores sociales. O sea, Álvaro García tenía un discurso esquizofrénico, o sea, ofrecía en Santa Cruz que iba a promulgar cualquier decreto que sugirieran los empresarios para favorecerlos, ¿no? Y al mismo tiempo en el campo decía que si no votan por Evo, el sol se va a ocultar y la luna no va a salir más. Cosas de un desprecio por la inteligencia de la gente y muchos de esos episodios de paternalismo, ¿no?
Pero en las últimas elecciones tuvieron una buena elección también, ¿no? A pesar de todo esto...
Claro, es que también la campaña que hizo la Yanine Áñez fue prácticamente... O sea, si eso es lo que nos espera con la derecha, pues mil veces preferible es el Evo, o sea, o el Luis Arce. También fue parte el hecho de que Arce tenía el prestigio de haber diseñado un sistema económico que es estable, o sea, tenía el prestigio de haber liderado, digamos, la política económica con cierto manejo, digamos, exitoso, ¿no?
En las poblaciones campesino-indígenas se tiene más apoyo el MAS que en los sectores urbanos. ¿Cómo?
En términos generales, sí. Pero hay sectores rurales también que están en contra, ¿no? Por ejemplo, los de Contiocaptus o los de las áreas protegidas, que están siempre amenazadas con represas hidroeléctricas que inundarían territorios indígenas, deforestación y sobre todo la explotación de oro, ¿no? Que Bolivia no tiene ninguna relación, ningún reglamento para que el uso del mercurio sea un poco menos dañino. O sea, es el país que más importa mercurio.
Y en este marco vos, bueno, siempre estás planteando la importancia de los nuevos conceptos y prácticas que plantean los movimientos feministas, indígenas, y ecologistas, ¿no? Como esas tres. ¿Y vos sentís que hay como un desarrollo conceptual en esos movimientos y una profundización de sus prácticas actualmente en Bolivia y en
Uruguay? Hasta el momento creo que es importante la acción de estos movimientos. O sea, están permanentemente alertas a las incursiones, digamos, desarrollistas, extractivistas. Pero están muy acosados, judicializados, perseguidos, desprestigiados. Entonces, y además el MAS tiene esta característica de mandar a sus grupos de choque en contra de otros, ¿no? Entonces aparecen avasalladores, por ejemplo, y no hay quien los pare, y la policía ve de palco. Eso mismo está pasando con los cocaleros. Se ha abierto un mercado ilegal que está contra la ley 1008, contra la nueva ley de la coca, porque solo esa ley reconoce el mercado de Villafate y el de Sacaba, y resulta que tiene protección militar, protección policial, el mercado ilegal. Y entonces los cocaleros legítimos que tienen ADEPCOCA con un sistema más o menos democrático de gobierno, porque es una especie de empresa comunitaria o colectiva, no tienen forma de resistir porque la policía les da palo.
Eso es un proceso, ¿no?, que estamos viendo en toda Latinoamérica, el avance de la violencia, ¿no?, tanto de lo paramilitar unido a los gobiernos en todos los territorios.
Sí, pero digamos que es curioso que en países tan violentos como Colombia ahora están entrando a una nueva etapa donde, claro, yo creo que va a haber mucha movida de las mafias y todo, pero hay una propuesta de paz detrás que es muy buena. Pero acá hay una guerra de baja intensidad contra los sectores autónomos y entonces estás creando territorios libres, ¿no?
En gobiernos progresistas, ¿no?
Claro.
Libres en el peor de los sentidos.
Claro. Ah, libres para el narco, digamos. Claro. Sí, sí.
Claro.
Chai,
En Después de la Deriva escuchábamos Buena Tejedora, la canción de Luzmila Carpio, y continuamos con este diálogo, esta charla entre Wanda Janowski y Silvia Rivera Kusikansky.
¿Y el feminismo acá en Bolivia cómo?
El feminismo. En parte yo creo que la dificultad de armar un movimiento feminista en Bolivia tenía que ver con que todas las clases más o menos intelectuales tenían sus sirvientas en la casa, cama adentro, que no se preocupaban para nada de disputarle al marido la atención doméstica, ¿no? Entonces, en parte, y en parte ha habido un movimiento de mujeres, no feminista, pero un movimiento de mujeres fuerte en los mercados, en la... Y ahora con el tema del feminicidio, verdaderamente se nota que cualquier avance de las mujeres termina en una oleada de violencia feminicida, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita sí hay un movimiento feminista justamente defensivo frente a este acoso y esta toda la enorme ruptura, digamos, de la legalidad cuando se trata de que a los feminicidas entran a la cárcel y al poco tiempo están sueltos, hay toda una trama de complicidades con los jueces. Es un estado misógino. Entonces yo ahí valoro mucho el trabajo de María Galindo y de Mujeres Creando, ¿no? Porque realmente es como una defensora del pueblo ad hoc, ¿no? Que está denunciando todo el tiempo los atropellos, los abusos, los sobreprecios, todo. Entonces, ahora sí hay un movimiento feminista y es interesante porque en María hay una interpelación muy fuerte a la mujer de pollera y son muy fuertes las mujeres creando que son de pollera, ¿no?
Que hay como una integración, ¿no?
Fantásticas son, pues, la Chola Bocona, la Basilia, que va a presentar su libro de Chuayuma he venido, es una autobiografía de una trabajadora del hogar. Entonces están haciendo, pues, recién una labor que no tiene nada que ver con esta burocracia de género, ¿no?
Y ahí encontrás, digamos, también cuestiones conceptuales que ricas.
Le falta una articulación entre la lucha antipatriarcal y anticolonial, porque es de boca para afuera la articulación entre las dos luchas. Pero creo que falta desarrollar conceptualmente el nexo de opresiones análogas entre indígenas y mujeres. Y claro, todo esto se concentra muy fuerte en las mujeres indígenas. Pues, ¿no?
Claro. ¿Y en relación con el medio ambiente, cómo lo ves?
Bueno, yo no veo que han desarrollado mucho, estamos muy lejos de lo que la India, por ejemplo, encabezó Vandana Shiva, el movimiento, creo que se llamaba Chipko, sí. De abrazar árboles, que podía hacerse en la Amazonía, pero no, acá no se ha desarrollado. Yo creo que lo más avanzado en cuanto a propuestas medioambientales es Contiocap. Es la Confederación de Territorios Indígenas y Comunitarios de Áreas Protegidas, Contiocap. Es muy interesante la propuesta de ellos.
Pero no se articulan, digamos, estos movimientos.
O sea, ellos sí tienen como un amplio área geográfica y son varios pueblos indígenas. Algunos de ellos ya han perdido la lengua, por ejemplo, los uchipiamonas, pero otros no, otros están activos. Y esta gente, estos dirigentes, tienen bastante audiencia en el exterior, pero aquí están un poco aislados, porque aquí son los interculturales los que tienen la batuta, ¿no? Y además es un territorio profundamente invadido por empresas chinas. Eso es lo más grave.
Hay un nuevo colonialismo chino, digamos, ¿no?
Es un neocolonialismo, claramente.
¿Y esa unión entre colonialismo y patriarcado, cómo la pensás?
O sea, el Estado es el espacio de unificación de ambos, ¿no es cierto? Y entonces hay unas pseudo leyes protectoras, pero hay una misoginia práctica, ¿no? O sea, el hecho de que los juzgados atiendan de manera muy displicente las denuncias de violencia de género, que muchas veces, 3-4 veces denuncian hasta que al final las asesinan y sacan a la luz que ha habido denuncias. Entonces, hay un sistema patriarcal instalado en el aparato judicial que no ha hecho más que atrincherarse más. O sea que es muy difícil desmontarlo, mucho más no habiendo voluntad estatal para desmontarlo.
Vos hablás en el libro Un mundo cheje es posible de la, y bueno, en muchos otros lugares, de la disyunción colonial, ¿no?
De la disyunción.
Sí, como una piedra rota, como una herida interna.
Ah, claro. Es decir que una parte de la idea de lo cheje es reconocer que uno está colonizado, que hay una subjetividad colonizada y que si reconocemos al enemigo interior, tenemos más chance de darle batalla a que si lo negamos. ¿Ya? Entonces, es como que tú tienes que sacarte de adentro al colonizador que te reprime tus nexos con el mundo indio.
Y yo pensaba también, ligando con las lecturas que hicimos de Berger, ¿no? De modos de ver, también podríamos hablar de una disyunción patriarcal, ¿no? En esto de que, bueno, él plantea el hombre actúa y la mujer aparece, el hombre mira y la mujer
se mira mirándose.
Sí.
Claro, hay eso, pues.
Habría.
O sea, la visibilización de las mujeres tiene mucho que ver con la muestra que, para muestra basta un botón, lo que en inglés se llama tokenism, ¿no? Entonces, una persona ya sirve para decir que aquí no hay machismo porque estamos con... No, pero son usos emblemáticos de las mujeres. ¿Quién dictó un montón de medidas de la Asamblea Constituyente? No fue Silvia Lasarte. Ella prestó su imagen de mujer chola, cocalera, para encubrir de algún modo el hecho de que los varones fueron quienes tenían la batuta en los debates de la Asamblea.
Vos planteas esta idea, retomás esta idea de modernidad india.
Ajá.
¿Podréis?
Sí, o sea, como que hay horizontes del pasado, momentos en los cuales el mundo indígena tuvo mucho mayor capacidad de asumir la modernidad que las élites, porque las élites tenían unos comportamientos arcaicos, o sea, señoriales, que no asumían ideas claves de la modernidad como la igualdad, ¿no? En tanto que la modernidad propia, la modernidad nuestra, digamos, tenía que ver con esa presencia indígena en el mercado interno, los grandes circuitos articulados en torno al mercado de la coca, los trajines, que bueno, hasta incluso el movimiento anarquista articuló a las mujeres que trajinaban, digamos, las contrabandistas que traían alimentos del Perú o de las ferias rurales. Entonces, toda esa dinámica es moderna. Pero la oligarquía opta por la salida exportadora que liquida el mercado interno, inunda, porque el tren, los trenes, los ferrocarriles desde fines del 19 hasta 1913, cuando se inaugura el ferrocarril Arica, llevan minerales y vuelven cargados de mercancía importada. Y van a liquidar un montón de productos internos que circulaban. La harina, el trigo, todo eso viene ya de Chile, de Argentina. Entonces liquidan el mercado. O sea, el mercado externo prácticamente liquida el mercado interno. Entonces esa propuesta oligárquica es completamente liquidadora del potencial moderno de las sociedades mercantiles indígenas, que eran mercantiles sin perder su condición de indígenas. Es decir, era una articulación con el mercado que servía para la reproducción comunal.
Claro, es re interesante eso, porque das vuelta la idea, el prejuicio, ¿no?, del indio arcaico.
Ah, y que el indio nunca estuvo en el mercado, que es necesario alimentar su mercantilización. Eran mercantiles desde el siglo XVI. Mis tatarabuelos eran contrabandistas. Bueno, se volvieron contrabandistas el día que apareció la raya que decía, esta es la frontera.
Claro.
Después de la deriva.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
O sea, el colonialismo trabaja en el ámbito ideológico, político y económico. Es un hecho social total, como dice Maus.
Y en ese sentido vos proponés una reindianización, ¿no? Como incorporar, como propuesta política, epistemológica, una...
La indianización de las estructuras, la ruralización de las ciudades y el adoptar la episteme india, que implica el reconocer como sujetos a entidades no humanas, el reconocer que los muertos viven, el realizar o intentar alguna forma de comunidad, como de algún modo intentamos en el colectivo. Y bueno, yo sí creo que intentar hablar un idioma indígena ayuda mucho a incorporar esos aspectos epistemológicos.
¿Y en tu caso cómo fue ese proceso de reindianización?
Desde chica he tratado de aprender aymara. Pues primero quechua, porque yo me fui al campo a vivir el 71 y ahí, pues no... fui al Ministerio de Educación a buscar si había alguna vacante y solo había en esta zona quechua. Entonces aprendí primero quechua, pero después tuve que olvidarme para aprender aymara. Fue clave para mí el idioma, ¿no? Entonces yo me fui a vivir al campo el 74, 75, intermitentemente iba y venía, y finalmente por los 90 a Yungas, que es donde más aprendía el aymara, ¿no? Y además tenía mi compañero aymara, Orlando Huanca. Entonces, de esa manera, ahora la parte de asumir los rituales es otra parte importante, la cuestión de identidad. Eso fue muy temprano en mi caso, o sea, el 80 por ahí, yo ya estaba vinculada a estos rituales de la Pachamama y es donde más fuerte se revela ese nexo con tu propia subjetividad.
¿Y ese proceso, vos crees que es un proceso, digamos, abierto a cualquier persona o es algo que tiene que ver con que tengas ancestros?
No. Yo pienso que hay tres fuentes de esa posible identificación. Una es sin duda la sangre. Otra es tu contacto desde la infancia con el mundo indígena, vía mercado, vía trabajadora del hogar o como sea. Y el tercero es el paisaje. O sea, tú no puedes decir que, pucha, mirando el Illimani, estás de algún modo relacionándote con esas epifanías de lo sagrado que se dan en las cordilleras. O sea, tan emocionante es vivir en la cordillera andina. Y bueno, o sea, yo por ejemplo he descubierto a la Pachamama de Buenos Aires en el Tigre. ¡Qué impresionante! Esa boa de agua que parece un cuerpo, que, o sea, a mí me emocionó mucho. Además, vi carpinchos, bichos tan locales y historias también que recogí. Además, hay isleños que nunca han salido de allí, o sea, son ucurunas, son gente muy de tierra adentro que tiene una relación ecológica y espiritual con el río. Bellísima. Hay gente que hace cerámica, arte, en esas islitas, ¿no? Tan hermosa. Entonces, sí, yo siento que en todo lado hay esa fuerza de la tierra, ¿no? Y que somos un poco tontos en aspirar a Europa teniendo lo que tenemos, ¿no? Ese mirar siempre a Allende los mares y tratar de emular el mundo europeo nos distancia de nosotros mismos y nos evita de mirar ciertas maravillas y no solo bellezas, sino cosas importantes en el plano de las ideas.
Yo siento que ahora, digamos, en la lucha política que nos toca, es como una fuerza esa que necesitamos, ¿no? Y que...
¿Qué es lo que te da fuerza?
Esa conexión.
La conexión con la tierra.
Claro, es como que necesitamos tenerla también de aliada para lo que nos viene, ¿no?
Por supuesto. Y yo creo que en eso los migrantes bolivianos han hecho mucho en la Argentina para difundir formas de relación con la Pacha y todo eso. Porque es bien bonito, o sea, yo estaba en una... Había un parque, no me acuerdo el nombre, Los Andes, no sé qué se llama un parque en Buenos Aires, donde hay una huaca y donde los bolivianos hacen sus ceremonias. Y ahora hay también un boom de zampoñaris, mujeres, ¿no? De grupos de zampoña, ¿no? Entonces hay como una nostalgia de ancestros en Argentina.
¿Y en eso el proceso del MAS, digamos, de Evo y todo eso influyó?
Importantísimo, pues, claro. O sea, la mayor obra que ha hecho Evo Morales es simplemente estar ahí, ser un indio y estar ahí. O sea, eso representa mucho para la gente. La gente dice, pucha, si él puede, pues entonces hay democracia. Entonces yo creo que eso sí es innegable y en eso hay un avance incuestionable.
Vos en algún momento decías, bueno, necesitamos hacer comunidad para enfrentar lo que se nos viene.
Sí.
Una primera pregunta sería, ¿qué se nos viene para vos?
Se nos viene crisis alimentaria, crisis climática. Entre sequías, inundaciones, eventos extremos y el hecho de que se está cultivando no alimentos, sino insumos para alimentar ganado, como es la soya. Entonces, para mí eso es una hipoteca del futuro, o sea, no podemos contar, o sea, se nos viene una crisis de abastecimiento, de trabajo. En Bolivia es algo terrible, no hay trabajo, no hay pegas. Y el trabajo que hay es simplemente la inflación de la burocracia estatal, que no es ningún trabajo productivo, ¿no? Entonces, se nos viene una crisis, sobre todo alimentaria y de salud. O sea, para mí la COVID fue la primera de una serie. Ahora vienen con la viruela del mono, después va a aparecer otra y otra. O sea, es una seguidilla, yo creo, de crisis de salud que van paralelas con la crisis ecológica y la crisis alimentaria. Entonces, para mí es muy jodido el pensar que mis nietos no van a tener agua o suficiente alimento. Y por eso creo que es necesario hacer ecoaldeas, ecotambos, comunidades autogestionarias, por lo menos saber cómo se produce una lechuga, ¿no? Tenemos que reeducarnos para ruralizar las ciudades.
Y vos planteas que eso solamente se puede hacer de manera colectiva, ¿no?
De manera de pequeños grupos. Pero creo que incluso individualmente uno puede tener su huerta en macetas, ¿no? Lo más importante, yo creo, es compartir esos conocimientos, difundir y circular entre las vecinas, intercambiar semillas, todo eso, ¿no?
¿Y el rol de lo colectivo ahí, cómo lo ves?
Es que lo colectivo es un nombre muy grande.
Sí.
Lo comunitario es más chiquito. Puede haber una comunidad de 10 personas, como es el TAM, ¿ya? Que nos ayudamos, nos compartimos, todos los réditos e ingresos del tambo los redistribuimos entre las personas que han trabajado. O sea, se genera una ética de colectividad, de reciprocidad, de ayuda, que no, que nos ayudas a enfrentar mejor las cosas. No necesitan ser grandes colectividades, sino pero eso sí, yo noto que hay muchos pequeños bolsoncitos de autonomía con los cuales intercambiamos. O sea, no estamos sometidos al mercado transnacional. En la medida en que mínimamente comemos algo de lo que producimos, y pues cuando compramos, le compramos a otro productor directo y no al que envasa con plástico y lo mete al supermercado.
Y hablas de una política del cuerpo, ¿no? ¿Qué sería?
Sí, que es pues la política desde lo más chiquito. Desde si tomas agua con hielo o la agua al tiempo. O sea, si buscas lo artificial o lo natural, si comes transgénicos o no, si, o sea, todo el tema del consumo, la soberanía comienza por el estómago, la autonomía comienza por el estómago, por la no dependencia, y el otro tema muy fregado en las sociedades desarrolladas es la medicalización de la vida. O sea, es muy terrible la cantidad de remedios que toma la gente para muchos de ellos malestares psíquicos, para la depresión, para el insomnio, cuando hay muchas cosas naturales que te ayudan al insomnio, ¿no? O la comida misma, ¿no? Entonces hay que descolonizar pues el estómago, el consumo. Son pequeñas cositas, es a partir del cuerpo, pues, de buscar la salud en lo natural. Hemos estado con la pandemia y aquí efectivamente ha habido mucha capacidad de resistir con medicinas naturales.
Cuento del mundo, pasaba por Después de la Deriva, este tema de Matilde Casasola, y sobre esos mundos que queremos construir, habla Silvia Rivera Kusikansky con Vanda Yanovsky.
¿Y esto cómo se liga con esta idea del corazonar que vos también planteás, ¿no? Que lo ligás con el chulel maya o con el...
Claro, chulel, claro, ¿no? O sea, sentir, pensar, ¿no? Que eso se ha hablado mucho, mucha gente ha repetido eso, que es simplemente que la intuición, la apertura del corazón te dan opciones de conocimiento que no te las da la cabeza y el raciocinio, ¿no? O sea, hay aspectos, entre comillas, irracionales de la conducta de la gente a los cuales accedes por empatía de corazón. Cuando hay gente que no quiere, por ejemplo, ponerse la vacuna, yo los entiendo, ¿no? Tengo empatía con ellos, con el corazón. Y el otro hecho, el tema del conocimiento, ¿no? O sea, la intuición es clave, ¿no? Para mí, muchas cosas me han llegado por la vía intuitiva, no por la vía de raciocinio, ¿no?
Y eso ya sería también una integración cheje, ¿no?
Entre una integración entre el corazón y la mente, claro. Es bonito porque en todos los idiomas, en varios idiomas indígenas, la sede del pensamiento no es la cabeza. O sea, en Aymara, Lupiña es pensar con la cabeza, es Lupi, quiere decir luz del sol, o sea, luz. Y calor, o sea que es pensar lúcidamente, pero a Muitaña, que es pensar con la memoria, tiene la sede en el Chuima. El Chuima es la mezcla entre el corazón, los pulmones y el hígado. Entonces tiene el metabolismo con el cosmos, o sea que el conocimiento es un proceso metabólico que entra por los sentidos y es procesado, pero el cerebro no es el único, ¿no? Entonces, en guaraní, por ejemplo, pianemongueta creo que se llama el conocer, ya saber. Yo en todos los idiomas que puedo busco el diccionario saber, conocer. Y en este es entender con el hígado, pía es hígado, ¿ya? Entonces, el órgano que conoce es el hígado.
¿Y el hígado qué?
Tiene capacidad, pues, de enojarse, el
sí,
hígado.
Cada claro, vez que hay algo.
De entender cuando hay un enemigo, de ese tipo de reacciones, ¿no? Entonces, el conocimiento que no es racional se valora mucho en las culturas indígenas, ¿no?
¿Y se liga este pensamiento, estas dos formas de pensamiento, la cultura aymara, o son como separados?
No, pues, en la cultura, en el idioma aymara, sí. El amuitaña es el pensamiento con el pensamiento de la memoria, el pensamiento del recuerdo, de la reflexión. En cambio, lupiña es el pensamiento lúcido. Cuando se dice alguien es muy inteligente, es muy brillante, le dices lupiño, pero eso es un tipo de inteligencia. En cambio, chuimachtaña es el esfuerzo que surge del corazón. A mí me ha ayudado mucho lo poco que sé de aymara para desarrollar estas ideas sobre la episteme propia, ¿no?
Claro. Te abre otra manera de pensar, percibir.
Total, pues.
Te abre el corazón.
Ajá.
Yo me preguntaba, ¿no? En esto de lo cheje, como este equilibrio contencioso, como entramado de diferencias irreductibles, ¿cómo se puede pensar en un mundo que estamos viviendo como cada vez más fragmentado, cada vez más polarizado, cada vez más violento? ¿Cómo sería eso de lo cheje en este mundo? ¿Lo pensás para como para algunos espacios o para algunas experiencias? O como decís, el mundo cheje es posible.
Sinceramente, yo nunca pensé que lo cheje le iba a interesar a nadie más que a la gente boliviana, más o menos conflictuada con el tema del mestizaje como yo. Pero resulta que funciona para entender muchas contradicciones.
Sí, claro.
Y hay gente de afuera que entiende lo cheje desde, por ejemplo, la contradicción entre lo árabe y lo español, entre lo judío, o sea, tantas vertientes que hay de alteridad en las cuales se hace muy visible lo cheje. Entonces, me ha parecido interesante que atraviese fronteras y pueda significar un concepto útil para otras personas, ¿no?
Claro, porque estamos tan acostumbrados a la idea de síntesis, ¿no?
Claro, y además a las ideas dialécticas, claro, ¿no? Lo Che es una dialéctica sin síntesis, ¿no?
¿En qué sentido sería una dialéctica?
Es que es en el sentido de tolerar la contradicción tal como es y no buscar superar la contradicción. Es decir, el vivir en la contradicción permite una fricción muy creativa de reconocer que hay esos dos polos que están en lucha y que de esa lucha sale mucha energía creativa, pero también puede ser destructiva.
Claro. Y un equilibrio mutable.
¿Qué?
Un equilibrio mutable.
Claro, es un equilibrio inestable, tenso, que permanentemente hay que rehacer, o sea, que hay que reactualizarlo, Che, que no es algo que viene dado. O sea, que tú, yo soy Che, y qué lindo, y se acabó. No.
¿Vos sos una observadora de tu condición, Che?
Claro, o sea, además tengo que reactualizar esa condición, Che, cada vez que enfrente una contradicción. Tengo que hacer que en esa contradicción se viva las dos polos y no cerrar el ojo al polo que te molesta, ¿no?
¿Y le dedicas tiempo de trabajo interior a eso? ¿Silencio?
Bueno, un tiempo, un largo he estado haciendo yoga, meditación, todas esas prácticas, pero sobre todo es un proceso interior relacionado con los sueños, relacionado con imágenes que muchas veces inconscientemente se te acercan. Entonces, claro, yo por ejemplo he encontrado lo Cheje en mi forma de devoción hacia las ofrendas aymaras, por ejemplo. Yo tengo una devoción que me hace recuerdo cuando yo tenía 7 años y comulgaba, ¿no? O 9 años. Entonces, de algún modo es una devoción medio pseudo-católica, que coexiste con esa otra forma indígena, ¿no?
Vos planteás también el tema de lo Cheje como formas de sociabilidad, formas de creativas de entrar en los, como de actuar, entiendo, de los intersticios, ¿no?, del sistema capitalista y estatal.
Sí, vivir en las grietas, pero además ensanchar las grietas. Porque es en la grieta donde tú puedes encontrar las aporías de un sistema aparentemente blindado, pero que ahí se ve que no, que se lo puede penetrar y perforar a ese sistema, ¿no? ¿Y en la acción directa en ese sentido saca energías para ir rompiendo, ¿no?
Me hace acordar a lo que plantean también los zapatistas, que ellos hablan también de la grieta, ¿no? Esto que también retoma Holloway, agrietar,
claro, el capitalismo. Claro, agrietar el capitalismo desde donde estés. Sí.
¿Y qué acciones, por ejemplo?
Prácticas de consumo, pues.
Esto que decías.
O sea, negarse al consumo de transnacionales, de empresas depredadoras, consumir lo más posible de nuestras manos, de nuestra gente. Son cosas pequeñitas. Claro. Por eso yo digo que estas propuestas son micropolíticas, porque son una política de subsistencia. Para vivir en los malos tiempos, a veces hay que aferrarse a cosas pequeñas. O sea, es un tiempo de cosas pequeñas, porque no puedes enfrentarte a lo grande, pero sí puedes hacerle huequitos y desestabilizar, ¿no?
Yo siento que también como en este tiempo como nuestra responsabilidad o nuestra posibilidad de aporte es como mantener esas acciones y las grupalidades como semillas de un mundo posible también para nuestros nietos, ¿no? Como que mantener la humanidad, ¿no?
Sí, sí, reproducir a través de la familia propia o a través de la comunidad con compañeros y amigos, ciertas éticas con respecto al medio ambiente, al uso del agua, que es tan importante hacer un uso que sea sustentable, ¿no? Entonces, todas esas cosas se van volviendo hábitos. Cuando desde chicos, los chicos se educan de una manera cuidadosa, ¿no?
Los vínculos, ¿no? La forma de los vínculos, claro, también.
Claro, claro. Por ejemplo, mi hija ahora tiene, bueno, aparte de que ella ha pirateado todo el anarquismo que yo he hecho en mi vida, ahora es parte de una ecoaldea en una zona cercana a Cochabamba, donde han hecho casitas con su propia fuerza de trabajo y todos tienen baño seco. O sea, todo un cuidado. Qué bonito, ¿no? Son pocas personas, son como 5 familias. Pero, ucha, el hecho de que puedan cultivar y usar el agua de su propia cosecha es una maravilla.
Y esta forma de pensar es como muy diferente, ¿no?, a la idea más, bueno, marxista, más de revolución, ¿no? La revolución como un cambio total, que yo creo que, a pesar de que hemos visto lo que ha pasado con las revoluciones, sigue muy presente, ¿no?, en el pensamiento de la izquierda o del progresismo.
Claro, o sea, todo ese maximalismo pasó a la historia. Y estamos, como digo, en tiempo de cosas pequeñas, de minimalismo, de micropolítica. Entonces, no se va a llegar nunca a la revolución por procesos acumulativos de pequeñas cosas. Pero sí se puede mejorar la calidad de vida y la calidad de la conciencia de la gente a través de estas acciones micropolíticas. Y hay que estar debajo del radar estatal. O sea, el estatismo, todas las políticas de izquierda están vinculadas, tienen como foco el Estado, incluso cuando niegan al Estado. En tanto que simplemente dejar de lado el Estado como un mal ajeno, extraño, como un cuerpo extraño, es vivir bajo el radar y no meterte en la disputa de más arriba, ¿no?
Sí, es como una obturación también cognitiva, ¿no? Esa apelación constante al Estado.
Uf, además vuelve sonsa a la gente, de verdad. O sea, esa obsesión por el Estado es que hace que la gente tenga simplemente una especie de ambición de poder para poder cambiar las cosas.
Sí, o una dependencia, ¿no?
O depender. Todo, sí. Sí, esos son los problemas con las izquierdas. Más ahorita, prácticamente la izquierda en Bolivia se reduce al MAS, no hay más izquierda.
Llegamos al final de esta deriva 241, este programa tan hermoso que hicimos gracias a la colaboración de Banda Yanovsky una vez más. Después de la deriva lo hacemos Guillermo Folguera, Ana Carolina Strongoli, Sergio Arbolella. Mi nombre es Natalia Concina. Nos encontramos el próximo martes a las 21 por FM La Tribu.